Hola, bienvenidos al podcast de Bits y Celuloides, el podcast número 20. Soy Alejandro Luna, me encuentro aquí con Daniel Ibarra. ¿Cómo estás, monopuerco?
Muy bien, Alex, aquí pensando y platicando muchas cosas.
Contestatario, como siempre. ¿Qué has hecho esta semana? ¿Qué has jugado?
Ah, pues jugué un poquito de Crysis. Sigo con Assassin's Creed.
¿Jugaste Crysis con tu cartera?
No, con mi consola.
Te quedaste pobre.
Y vi las ofertas de la PlayStation Network.
¿Qué encontraste chido?
El Another World está a $4.
El Out of This World, que para los que jugaron computadora en los 90,
exacto,
era el juego que se veía como caricatura y bien padre.
Ese mero. Está bien. Estas semanas han estado bien. A ver la próxima, ¿qué nos dan?
Sí, yo estoy jugando mucho FIFA, Pro Evolution Soccer, así que lo de cajón, así que tienes un ratito, pues me he hecho unos partidos. El matchmaking del Pro Evolution Soccer en Xbox One sigue
mal.
Sigue mal, así. Hace rato quise jugar y
no encontraste a nadie.
Y chequé en Twitter, así puse PES 2015 matchmaking. Y muchos así de, sigue sin servir, o ahora sirve peor.
O sea, algo mal ahí.
Ya ni me he querido meter al Halo, ya.
Sí.
Ya la verdad, así como que ya lo di por perdido.
Pues sí, ¿qué puedes hacer?
Hasta que no vea que 100% está arreglado, ya ni le voy a hacer caso.
Pero espera sentado.
Sí, ya me di cuenta. Pues también el Drive Club, el de carreras de PlayStation 4, creo que siguen las mismas.
Es que esta generación ha entrado muy, muy, muy difícil, muy acalzado.
Pues no tanto calzador, creo que más bien no estaban preparados y lo están haciendo como que más de a huevo que de a fuerzas. O sea, más así de, este juego lo tenía para tal consola, pues ahora lo optimizamos y...
Ah, por cierto, Ultra Street Fighter 4 ya viene para Xbox One y Play 4. Y Street Fighter 5 viene para exclusivo para Play 4.
4. A ver si es de tiempo o qué pedo.
Pues parece que sí viene exclusiva fuerte. Pero también dijeron lo mismo con Tomb Raider y ya ves, a la hora de la hora fue para todos.
Sí, o sea, eso de las exclusivas es un término muy vago.
Y la otra de Tomb Raider, la otra exclusiva que iba a ser la de Lara Croft, la continuación de Guardian of Light, que dijeron que iba a ser exclusiva para Xbox One, ya dijeron que va a ser de tiempo nada más.
Sí, por eso te digo así como que me lo tomaría así como que...
Con sus reservas.
Con sus reservas, las exclusivas. A menos que digas, no hombre, el Mario Bros, exclusiva de Nintendo, bueno, ese sí.
Ese sí te lo creo.
Es lo único, creo que es lo único. O Halo en Xbox, pero así fuera de eso. O sea, cuando ves franquicias que ya han sido multiplataforma, o si te dicen, ay, un Dead or Alive va a ser exclusiva.
Como que la piensas.
Así dices, ay, no. O sea, no te vas a comprar otra consola para esperarte a que sea exclusivo solo para.
No son tan fuertes.
No. No pueden aguantar tanto tiempo con la exclusiva. Les tienen que dar un chingo de lana.
Hay pocos juegos que podrían... Street Fighter V es uno de esos. Podría cambiar algunas cosas, pero si fuera exclusivo...
Pero para cómo andan las cosas en Capcom, no creo
es que... Es que andan...
No creo que se puedan dar el lujo, y tampoco creo que se pueda dar el lujo Sony de estarle dando tanta lana como para subsidiar casi el juego, y que no salga en la otra consola.
Exacto.
O sea, no están las cosas, los hornos para bollos. ¿Cómo viste lo de luchador CM Punk?
Ah, pues me gustó. Bueno, ya se veía venir. Desde que se fue, algo nos olíamos de por ahí.
Pues no podía, pues ya no hay WCW, ya no hay nada más que...
Él siempre trajo el rollo que era el best in the world. Y fue el campeón de la WWE de reinado más largo de la era moderna. Entonces como que él traía la onda de que quería ser el bueno, como que fue a la UFC como para tratar de validar todo lo que ha hecho y todo lo que ha dicho.
Pues es una manera de decir, ahora sí voy a pelear de verdad.
Exacto, y les conviene a todos.
Y sí me rifo.
Les conviene a todos. Brock Lesnar, que se fue a UFC y regresó, ya es como el dios en la WWE.
Sí.
Si CM Punk hace lo mismo y gana algo, pues va a regresar a la WWE también.
Es más, hasta puede ganar y darse el lujo de no regresar, de hacerles el feo.
Tendría que regresar. Yo creo que hasta le conviene a los dos, tanto a UFC como a WWE, le conviene hacer como ciertos intercambios ahí estratégicos.
¿Y ya viste que el primero que lo retó fue un Power Ranger?
Ah, sí, me comentabas.
que el actor que salía de el Green Ranger, el Power Ranger verde, y en la película salía del blanco.
Le canta un tiro a Simpo.
Jason David Frank, cuando dieron la noticia, lo primero que puso en su Facebook fue: CM Punk, te reto.
Pues a ver, si Dana White dice que sí, pues en una de esas.
No creo que se preste Dana White para eso.
Para el show.
No
creo.
Es, si fuera un peleador de verdad, o sea, si hubiera sido, no sé, Cain Velasquez, que si dice: güey, yo te quiero.
Ah, bueno,
O sea, si fuera un peleador, pero este cuate, el Green Ranger, no, nunca ha peleado en la UFC. O sea, no, sí se ha echado unas peleas, pero debería de estar en un circuito más alto como para poder cantar el tiro.
Todavía si fuera de Bellator o algo así, como, ajá, que sería más real.
Uh-huh. Sí, es así como que nada más fue para que lo mencionaran en las noticias.
Es como una bromita también que salió que CM Punk iba a pelear contra Ronda Rousey.
Ándale.
Bueno. Y la entrevista, Dana White le preguntó en la entrevista: oye, pero es que Ronda Rousey pesa 67 kilos y CM Punk pesa como 90. Y dice: así déjenlo, ya no quiero que suba más Ronda. Y decían: y CM Punk me dijo algo muy raro, que si quería sillazos, no le entendí muy bien. Fue una entrevista de chiste.
Sí.
Pero ya ha provocado mucha expectativa eso de CM Punk, pero como dices, no se ha revelado bien.
¿Qué va a pasar? Nada.
Ni en qué división, ni con qué, ni nada.
Digo, dentro de la guasa, que también es la UFC, son un poco más serios.
Ah, sí, ya son peleas.
Es más deporte.
Más en serio.
Sí, ya es menos entretenimiento, más deporte.
Sí, pero ya se veía venir. CM Punk también ya estaba entrenando, ya tenía mucho tiempo entrenando Jiu-Jitsu en la Academia Grace.
¿Con Grey's Anatomy?
Ajá. No, con otros. Con otros, que ya muchos de la WWE como que han ido con ellos.
Ah, ok.
Y Torres, o sea, hay muchos que como que les gusta ese rollo.
Como que les hace falta, ¿no?
Exacto. Pues validan más lo que es la lucha de la
menos
WWE.
Menos modelitos y más
y más de cosas más... de veras. Sí, a todos les conviene.
Y también jugué el WWE 2K15. Bueno, lo jugamos tú también.
Sí, también jugamos.
La puntita, pero sí lo jugaste, sí lo probaste.
Pues muy parecido a las entregas anteriores.
Entonces, lo que tiene las diferencias es la mecánica al principio de agarres.
Ah, hay unos detalles que son con los
sticks.
Con los análogos.
En lo que vas cansando al rival. Así cada vez que hay un agarrón, tienes que darle al stick derecho para... Le das vueltas al stick derecho hasta que encuentras el punto de quiebre, empieza a vibrar, ahí dejas el stick y ya te sueltas. Ya le haces una llave.
Exacto.
Y es... también otra cosa es la estamina, que ahora ya se cansan rápido.
Ah, sí,
se nota. O sea que si le pones una madriz al luchador,
ya no se recupera tan rápido.
O sea, si tiene varias barras de estamina, si te acabas una por completo, ya no se recupera. Y así son como cuatro, ya si te acabas todas... pues ya hacen la cansada como en las peleas de verdad, ¿no? Que
ya se cansaron.
Ya tienen todo para ganar, le pegas y los dos se caen al mismo tiempo. Uno de cansancio y el otro del golpe que le diste.
Sí, esos son
ya tiene esa dinámica. Padres. Y eso es como que lo bueno que tiene el juego. También personajes como Hulk Hogan, Ultimate Warrior. Algunos clásicos y algunos nuevos se ven muy bien. Pero luego contrastan porque luego ves a Triple H o a La Roca y dices, ah, cabrón, estos no se parecen.
Algunos. Que ya estaban bien hechos en algunas de las entregas anteriores y en esta como que algo les falló.
Y desentona, como que el juego está medio chiles.
Las mujeres siguen raras.
Pero eso es así de siempre.
Sí, algo ahí falla
con las mujeres. 64, desde todo. Creo que se ve mejor en Super Nintendo que en...
Sí, ahí les falló, las mujeres les siguen
pero
fallando.
Nunca les han quedado, ¿eh? Siempre se ven raras. Se nota que los diseñadores de arte son chavos. No, pero se nota que no le hallan como que la... como, no sé, que se vean humanas o...
algo falla.
O siempre les quedan los cuerpos, pero las caras no.
Las caras quedan raras. Si no, ya me gustaría que se vieran como las de Rumble Rosa.
Pero pues es que esas tienen la facilidad de que como son inventadas y son más caricaturizadas. Como las de Dead or Alive. O sea, ya nada más las hacen simétricas, pero ya que se parezcan a una mujer de verdad, o sea, de la vida real.
Pues si las van a hacer así, me quedo con las de Rumble Roses.
Ajá, sí. Por eso creo que lo que es Dead or Alive no se han aventado a hacer los modelos más reales.
Perdería toda la esencia del juego.
Pero podrían aventarse a hacer algo a que se vieran un poquito más humanas.
Hijo, habría que ver cómo se ve.
Es que si se vieran más humanas. Y...
ya no es Dead or Alive.
Espérate, ¿y les quedara? No mames, un montón de adolescentes calenturientos les gustaría todavía más. Y al final de cuentas es de su target, ¿eh? O sea,
es como Tomb Raider.
Que ahora que se ve más humano, se ve mucho mejor.
Pero perdió también algo.
Nah, se ve bien.
De superheroína.
Pues que ya no es eso.
Sus
ya
toques
es...
de...
Pero el chiste es que el juego ya sientes más peligro porque ya es más vulnerable. O sea, sí, ese es el concepto del juego.
No, platicaremos
está
de Tomb
más
Raider.
Logrado. Del juego también, el modo de carrera... ¿Ves que antes en el modo de carrera agarrabas Rey Misterio, órale? Ahorita el modo de carrera es a huevo tienes que crear un luchador.
A tu luchador.
No le puedes poner ni nombre, o sea, nada más lo creas. Empiezas peleando en un gym, en un gimnasio, después te vas a Next. Y ya Next. Si ganas campeonato en Next, ya te vas a...
Te mandan a Raw o a SmackDown.
Así, pero la historia es así en texto, no es nada.
No hay cinemas,
así muy descuidadón. Ya en el hecho de que a tu personaje ni siquiera le puedes poner nombre cuando estás creándolo para la carrera.
Eso está raro.
Ya está raro. Yo me acuerdo en el SmackDown contra Raw, creo, no sé si 2005. Lo jugué en PSP. Me acuerdo que ahí tú agarrabas, yo agarré a mi Rey Misterio. Y me metían en un modo de historia donde incluían al Rey Misterio. O sea, como que tenían tres historias para tres grupos de peleadores. Y ya los iban medio adaptando.
Ok.
O sea, esta es la historia donde Eddie Guerrero se roba las cenizas del Undertaker.
Ok.
Y ya adaptaban al Rey Misterio a esa historia. Okay. Y había como 5 o 6 luchadores que cabían en esa historia. Y otros que iban a otra historia, pues. O sea, había 2, 3 diferentes. Okay. Dependiendo quién agarras. Y en este no, y como que pierde mucho encanto. Porque pues también parte de la WWE es el teatro.
En WWE 12 hay un modo de historia que es más o menos así. Tú creas tu personaje, no le pones nombre, pero ya hay una historia completamente hecha para ese personaje. Donde empiezas en NXT, vas subiendo, te vuelves amigo aliado de Triple H. Pero sí hay cinemas, o sea, sí es toda una historia bien hecha.
Pero sí está un poquito triste que estaban mejor en el 2005 que en el 2015. O sea, sí está...
Algunas cosas sí han mejorado.
Bueno, en este de historia, no. Pero lo que tiene es el modo de rivalidades.
Es que está el WWE Universe, que es el que se supone que juegas tú con el universo. Y ahí se supone que hay cierta inteligencia artificial que te va armando las rivalidades.
Y tú las puedes ir fomentando.
Que como que nunca ha terminado de funcionar muy muy bien, pero como siempre tienes la opción de editarlo, entonces al final terminas haciendo lo que tú quieres.
Ok.
Luego otro modo, es que eso fue, yo creo que desde WWE 12, que es como que ha tenido un modo de historia más o menos interesante. WWE 12 fue esa historia que te digo. WWE 13 fue la Attitude Era. Se tomaron todo el footage de...
El 13, ¿no?
El 13, de la Attitude Era, y lo pasaron a digital, entonces tú podías jugar con las peleas clásicas de esa época.
Es que en este te dejan hacer eso... Con unas rivalidades, pero nada más hay creo que 2 rivalidades.
La de John Cena y CM Punk.
Y la de Shawn Michaels y
Triple H.
Y si es así como... había tenido tanto los juegos anteriores. Y este tiene tan poquito.
Bajó un poquito. Pues el pasado, el 14, fue todo lo de las WrestleManias. Fueron los mejores, digamos, los mejores matches de las 30 WrestleManias pasadas.
Sí.
Una cosa interesante, ahorita hablando de CM Punk. En la rivalidad de John Cena contra CM Punk. CM Punk se catapultó a la fama por una de esas. ¿Quién sabe? Ahí sí no sabemos si fue real o si fue mentira. Pero un día CM Punk se sentó en el ring y empezó a hablar pestes de McMahon.
Ajá.
Le cortaron el micrófono y cortaron la transmisión. Y anunciaron que lo iban a correr, bla, 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 bla. Y después en el siguiente programa llegó Ya dije, estaban anunciando que iban a correr a CM Punk, lo recontrataron e hicieron toda una rivalidad con John Cena, que de ahí para adelante CM Punk se fue hasta arriba. Probablemente eso venga en el juego, hay que checarlo.
Sí, tío, lo único que... Este juego no lo recomiendo tanto, a menos que seas muy muy fan y que necesites uno nuevo de lucha libre cada año. Yo me esperaría más bien al próximo año, porque este viene muy pobrecito en características especiales. O sea, le faltan muchas cosas que ya traían hasta juegos anteriores. Como que eso le está pasando a varios juegos que están pasando la nueva generación. O sea, varias
franquicias... Sí, quedan cortos.
Que siempre el primer año queda mucho. Y este como que sí está mucho y yo que los he jugado muy por encimita los últimos 5 años, pero sí los he jugado, veo este y digo, ay, como que sí le falta. Y
No
ese es
está sin
como...
cara.
No, deja los luchadores, yo me refiero a los modos. O sea, todo lo que puedes hacer en el juego. O lo que hace, por ejemplo, el modo de carrera que esté tan pobrecito que ni cinemas, o sea, que nada más tenga unos cortecitos, mucho texto.
Ese modo de carrera lo habían eliminado en las anteriores. 12, 13 y 14 creo que no
Pero
tuvieron
pues,
modo de
ahorita está
carrera.
mal hecho, o sea, como que quisieron imitarlo al que hace 2K con NBA 2K. Y en la WWE como que estaba esperando más bien lo que se hacían en los juegos de WWE, o sea, como que más historia, más... Porque pues en un juego de básquet, ¿qué historia necesitas? Igual y hay un pique con ese jugador en carrera y ya. Y en la WWE pues sí se
Es
necesita más.
básico.
Y aquí como que viene pobrecito el juego, o sea, está bien las retas, o sea, se controla muy bien. Pero bueno, también los de los años pasados, o sea, yo ahorita el
Es
2K...
más o menos el
El
mismo
del año
motor.
pasado lo encuentras en $200, pues mejor
De
cómprate
hecho, ya está en 299.
ese. Y ya, pues te esperas a que o bajen este o que salga el del año que viene, que igual ya va a venir más ponchadito. O sea, no sé, o sea, no vale la pena
Nada más
gastar
hay que
1000 baros.
tener cuidado con los servidores. Nada más dan 2 años de vida al juego.
Eso no importa, lo que importa es que esté bueno, o sea, que venga completo el paquete desde que lo compras y este sí no está completo.
Creo que de los mejorcitos, si quieren encontrar uno, yo creo que el WWE 13 o el 12 son de los
A mí el que
mejorcitos.
más me gustó fue el 2007.
2007, pero ya no es de Play 3. Si está en Play 3, no.
No. No, fue, salió para nada más para 360.
Para 360. Yo
Y
creo
ese
que
es
de Play
bien bueno.
3, Play
No.
Xbox One, el WWE 13 y probablemente el 12 son los más sólidos y que se parecen a lo que
No, de
están
Xbox
viendo.
360.
De 360, sí.
Dijiste bueno.
Ah, wow.
Sí, o sea, como que los últimos que hizo THQ estaban bien.
Sí, los últimos dos. De hecho, fueron los dos, 12 y 3.
Eso es como que ya. Pero porque tenían toda una generación haciendo los juegos.
De hecho, en el 13, la verdad, sí lo sacaron muy bien. Pero sí es cierto, fue THQ, ahí murió THQ.
Pero ahorita son los mismos desarrolladores, ¿eh?
Sí,
Los
ahora es
de
que es
Juke.
Take-Two, ¿no?
Pero Juke son los que lo están
Son
haciendo.
la misma gente,
Es la misma gente que lo está haciendo el juego.
pero con otros jefes.
Pues sí. Algo está raro, pero pues, supongo que hay que darles otro añito. Igual y si lo rentas, pues ya te das un quemón.
Lo importante es que viene Sting.
Pero solo
Para
si
los
lo
que
compraste en
aman.
preventa. También jugué Mighty Final Fight, que lo subieron a la consola virtual del Wii U y del 3DS. Es un beat 'em up que fue exclusivo del NES, que lo hizo Capcom. Usaba como base el juego de arcade Final Fight. Pero se ajustaba a las limitaciones del juego, como en su momento el de las tortugas ninja de maquinita lo adaptaron al NES.
Sí, me acuerdo de ese juego. Era muy bonito. Se veía bonito.
Y
Pero bueno, sí se notaba que era muy diferente
a
al
diferencia
entonces.
del Final Fight de Super Nintendo, este sí tenía los tres personajes principales, a Cody, a Guy, a Hagar. O sea, sí podías elegir a los tres.
Está padre.
Y
Pero
está...
vienen cabezones.
O sea, vienen con estilo visual chibi, que son cabezones y chaparros.
Chistosito.
Y todos se ven muy cagados. ¿Sí te acuerdas de Final Fight de un malo que tenía barba y que te aventaba cuchillos? Así como flaquito.
Hollywood se llama
No me
Hollywood o algo
acuerdo. ¿Sí
así.
te acuerdas de
Sí.
ese? En chibi se ve cagadísimo con la barba. Puta, me hizo reír mucho cuando lo vi.
Amarillo era amarillo
No, uno
verdoso.
rojito.
Rojo. Ah, bueno, es que acuérdate que había varias versiones, pero sí.
Ese.
Sí, te aventaba cuchillos y saltaba como
Y luego
loco.
fuego,
Sí.
Ese sale, también sale Sodom, salen todos.
Rolento. El de la
Y en
espada, ¿cómo se
versión
llama? Ah,
chibi,
Sodom es el de la
Sodom.
espada.
Y se ven muy chidos, la verdad, lo único. La novedad que tenía era que este ya juntabas experiencia y te daba más poderes.
Ah, eso está padre.
Que eso no tenía ningún
No.
Final Fight.
Poison y Rock sí salen, seguramente.
Sí, sí salen.
Y ya bien.
Sí
Bueno,
sale
cabezonas,
como.
pero.
No sale el nombre, pero sí sale, sí se ve que son.
Ya sabes quiénes son.
Sí son mujeres, o sea, no salen chavos.
Como pasó aquí cuando salió el primer Final
Y
Fight.
lo curioso es que fue un juego hecho en el 93, o sea, ya estaba el Super Nintendo en el apogeo. Y se les ocurrió sacar este para NES, o sea, está como que
Pues
muy...
sí, fue de los últimos de NES. Sí, fueron buenos juegos esos.
Sí, pues
Esa última generación de Nintendo fue fue buena. Sacaron juegos que muchos no nos dimos cuenta, pero en general eran muy buenos.
Ya no son como ahorita las últimas generaciones que agarran y... La última generación de juegos o los últimos que salen... Ah, salieron como 5 Pro Evolution Soccer y los FIFAs. Y ya.
Sí, han matado las generaciones.
O sea, ya al final, o sea, ya al final de PlayStation 2 nada más salió FIFA y Pro Evolution Soccer, hasta el año pasado sale. Todavía alcanzó a salir el FIFA 14.
Y ya.
Y ya.
Bueno, el Wii es un caso extraño.
Sí, pero hablando esa de ese, es tenía un caso más extraño. Pero las otras generaciones, así como que tal, así como que nada más los de deportes y es el mismo que jugaste hace 5 años. Nada más le actualizan la playera y ya.
Y ya, sí, perfecto.
También vi Tusk, que es la nueva película de Kevin Smith, el director de Clerks y de Chasing Amy. Cambia un poco de manera drástica lo que venía haciendo, se va más bien por hacer una película de horror. Es una mezcla de comedia y de horror. Ya había hecho otra película que era como un thriller que se llamaba Red State, que se enfocaba en lo que era... En uno de esos pastores que tienen sus sectas y que son súper radicales, que se ponen afuera de las iglesias a decir que Dios odia a los maricones y cosas así. ¿Sí? Lo que son los gays y los negros, a veces se ponen en contra de ellos. Como que hizo una película de una secta de ese estilo, y ahorita hace una película sobre una morsa. Aquí se le ocurrió hacer... Kevin Smith estaba haciendo un podcast... Y vio en un clasificado de un periódico un señor que estaba ofreciendo casa a una persona que nada más, sin que pagara nada, pero con que aceptara vestirse de morsa. Y ya Kevin Smith con su amigo pues, se pusieron a cotorrear de pues, qué habrá querido este cuate, ¿no? O
sea, y empezaron a crear toda su historia.
Ya empezaron a crear una historia y ya después en Twitter dijo, si quieren que lo hagamos película, voten Walrus Yes y si no, pongan Walrus No.
Y que votaron que Yes.
Y ganó el Yes y se puso a producir la película. Y la historia narra a un cuate que hace un podcast con su amigo. El que hace el podcast es Justin Long, que es el que sale en Duro de Matar 4, que sale de con Bruce Willis.
Del hijo
el
chavito.
No es hijo. En la 4.
En la 4, me estoy confundiendo con la 5.
De Live Free, Die Hard.
Ok.
Que también sale el güey en Jeepers Creepers. Sale en varias películas de Justin Long. Él tiene un amigo que es Haley Joel Osment, del Sexto Sentido.
Ajá.
Y hacen su podcast, y el podcast consiste en que él va a entrevistar gente y regresa con su amigo a contarle cómo estuvo. Y ya se empiezan a cotorrear de las personas y todo eso. Y el programa se llama The Nazi Party. O sea, la fiesta de que no se ve. De Nazi Party, pero es un
juego de palabras,
con el Nazi Party, con el Partido Nacional Socialista. ¿Es Nacional Socialista?
Sí.
Nazi Party. Es un juego de palabras y este cuate agarra un día, hay un video viral del niño Kill Bill. Es inventado para la película, que es un güey que está haciendo así suertes con la espada, con una espada de Kill Bill, así un güey gordito. Y no se corta una pata y se vuelve viral el video. Y pues lo va a entrevistar a Canadá. Pues,
nada alejado de la realidad.
Ah, exacto, que por cualquier idiotez se hacen famosos, ¿no? Y va a Canadá y cuando llega el niño ya está muerto porque se suicidó con su espada.
Quiso hacer otro juego.
Exacto. Pues creo que no aguantó la presión, ya no onda, ¿no? Y en eso se va a un bar y encuentra un clasificado en el bar que es el del señor que ofrece hospedaje, pero a cambio de que un oyente escuche sus historias de alta mar porque es marino.
Okay.
Y ya está interesado y como que queda de irlo a entrevistar, de que no se quiere quedar a vivir, pero que, bueno, a ver qué podemos organizar. Y el cuate este es Michael Parks, el que salía del Crepúsculo al Amanecer, salía del Sheriff. Y que es el mismo Sheriff que sale en Kill Bill y en Planeta Terror y en Death Proof.
Okay.
Michael Parks, y ese pues le empieza a contar sus historias, lo droga, o sea, lo secuestra. Y su plan es convertirlo quirúrgicamente en una morsa humana. O sea, en ponerle colmillos, en cortarle las piernas y ponerle aletas. O sea, sí se pone... Obviamente es una pendejada, así dices... ¡Oh, qué horror! ¿Cómo le está haciendo eso? Pero dices... Bueno, lo está haciendo morsa. O sea, sí es una estupidez. Y su amigo, junto con la novia del chavo, lo van a buscar a Canadá porque pues, alcanza a mandar un mensaje de... Oigan, estoy
en auxilio.
Ajá. Y se unen a un detective que es Johnny Depp. Es un detective.
Mira, se agarró gente interesante
para medio hacer la borrachón película. Y simpático. Y está. Creo que la película va más allá de uy, está buena o uy, está mala. O sea, la verdad está como rara.
Pero se agarró gente interesante para hacerla.
No, y aparte, pues es una película que dices, ah, valor por hacer una película de una babosada. O sea, que partió todo de unos chistes que hicieron en un podcast. Le hizo con poquito dinero y pues le quedó bien. O sea, creo que la película, o sea, la mejor manera de describirla es como alguna película japonesa de horror, como estilo, puta, como Gozu o Audition. O sea, es como que más del estilo de mezclar como un poquito de terror psicológico con cosas muy gráficas. O sea, que pues ya hasta cuando ves la morsa dices, ah, qué pedo, o sea, ya. Sí, dices, o sea, yo la estaba viendo con un amigo, nada más nos volteamos a ver así como, qué chingado. Y creo que sí, o sea, lo más cercano sería una película de horror japonesa de las que hace Takashi Miike. O sea, es lo más cercano.
Bueno, Kevin Smith siempre ha sido aventado en hacer cosas un poco diferentes. Siempre ha tenido eso.
Y pues está bien, o sea, la película no ha salido en México, o sea, la pueden comprar digital en Estados Unidos. O
¿quién
ya
sabe
va a
si salga en México?
No creo. Igual y la traen en un festival macabro, una madre así.
Son cuestiones. Esas sí son locales. Aunque esas sí deberían de dársele más un poquito
esas
más.
Esas sí llegan en festival. O si te va bien, llega directo a DVD. De hecho, la pasada, la Red State, llegó aquí directo a DVD. Que bueno, al menos llegó.
Seguramente sí la van a conocer aquí.
Uh-huh. Esta chica se llama Tusk. Porque así se llama el señor Morse. Y tú jugaste Blood Rain Betrayal.
Betrayal.
¿Qué es? ¿Ese es descargable o...?
Sí, es un juego descargable. Es de la franquicia de Blood Rain, pero es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados de Blood Rain, que eran en 2D. Eran en 3D.
Eran
3D,
era tipo Tomb Raider. No, ¿sabes como cuál se me figura? Como los de Legacy of Kain. Como los de Soul River.
Más o menos de ese estilo era. Pero cambiaron completamente todo. Ahora, pues agárrate un plataforma. Bueno, para los que conocemos, lo más parecido sería lo que fue Ninja Gaiden 1, 2 y 3.
Ok.
Pero para los que no saben más o menos a qué me refiero, agárrate un juego de plataforma de esos que es importante que vayas teniendo timing donde saltas al momento que saltas.
¿Como un 2D.5?
No, es completamente 2D scrolling. Ni siquiera tiene esos efectos que hace 3D.
Te escondes en una pared o algo, ¿no?
No, es 2D.
Pues como el Strider que sacaron.
Más o menos debe de ser de ese estilo. Aquí, la idea es esa. Te agarras por la plataforma, eso de timing. Y al mismo tiempo que estás haciendo eso, tienes que ir descuartizando a tus enemigos.
Ok.
El punto es que sí es un juego difícil, o sea, no está hecho como para los gamers casuales.
Como Ninja Gaiden.
Como los Ninja Gaidens, o sea, sí es un juego difícil cuando tú, o sea, desde el momento en que lo agarras, lo empiezas a jugar, sí lo sientes. Tan es así, tiene 12 trofeos. De los 12, pues todos están clasificados alrededor de Ultra Rare o Very Rare.
Ok.
O sea, sí es un juego que inmediatamente vas a notar eso. La dificultad. Los desarrolladores que lo hicieron fue la gente de WayForward, que ya nos han hecho cosas como el DuckTales o el Double Dragon Neon.
Pobrecitos, nada más les dan puros proyectos descargables.
Pues no tan pobrecitos, son de California, son californianos los chavos, pero se ve que son como muy old school, o sea, todos los juegos que han sacado, inclusive DuckTales, ya en una dificultad fuerte, es un juego difícil. Double Dragon Neon también es un juego difícil. Todos tienen como una característica de, no sé, de añejos, de nostalgia.
Como sea.
Ellos se dedican a eso y lo están haciendo bien. Todo lo que han hecho de una u otra manera lo han estado haciendo bien. Por eso, en ese sentido sí es una garantía. Otra cosa que sí te puedes notar, los gráficos y los personajes sí son grandes. O sea, no te vas a encontrar a la monita o al bonito. Sí son de buen tamaño. Todos tienen inspiración manga.
Oye, ¿de cuándo es el juego?
Debe de ser del 2011.
Ah, ok, no es tan viejo.
No, no es tan viejo.
Es que Blood Rain la han tenido así medio olvidadona.
Es que, de hecho, es como la secuela de los demás. Y en sí, por la misma dificultad del juego, como que no tuvo mucho boom.
También eran difíciles los de Play 2.
Sí, pero no tanto como...
No tanto.
Es que este es de esos de que sí, de veras, tienes que caer en el lugar exacto, en el momento exacto.
Pues también el Double Dragon, si era así, el Neon, era así como de, ay, espérate.
Son de ese estilo. Son creo yo creo que todavía más difícil que Double Dragon Neon.
Porque era así como que Double Dragon, si era así como de, huevo.
No, pero le metieron dificultad al Double Dragon Neon. Sí, ya cuando lo juegas en dificultad, sí, Double dices, Dragon, sí, espérate. Dices, aguas. Bueno, te digo, tienen... inspiración manga los personajes. Uh-huh. O sea, físicamente, bueno, puede ser. Blood Rain es Blood Rain manga. Uh-huh. Los enemigos también tienen ese tipo de estilo. Y una cosa padre es que a veces en el momento en una pantalla puedes ver muchos enemigos al mismo tiempo.
Okay.
O sea, puedes estar peleando contra 10 y tú por ahí.
¿Quién sabe? Entonces, si lo hubieran hecho en PSP, hubiera podido pelear contra 50. Nah, no,
lo padre es que sí se pone muy padre. Sí. O sea, sí se pone muy loco cuando estás haciendo todo eso. Y a veces tienes que estar saltando. A veces te pierdes entre tanto relajo. En este son 15 niveles. Nada más. El juego son 15 niveles. Yo creo que el más difícil es el nivel 13. Uh-huh. Que ese sí me costó mucho trabajo. Ese sí es de estar saltando. Estar... midiendo en qué momento saltas, muy al estilo Mega Man también, no sé si recuerdan muchos de Mega Man, que había unos bloques que tenías una cierta ventana de tiempo para saltar, más o menos de ese estilo, y son 4 bosses en todo el juego, así también yo creo que el más difícil no es el final, es uno que te aparece como a la mitad, que es un crawler que vas hacia abajo de la tierra, uh-huh. Ese está, para mí fue de los que más trabajo me costó. La música no tiene nada memorable, uh-huh. Cumple, te ambienta, y bueno, hay un truco por ahí que si aprietas los botones L1, L2, L3, Select, Start, R1, R2 y R3, puedes desbloquear una banda sonora de 8 bits,
okay.
Que se oye pues chistosito.
¿Se oye durante el juego? ¿O...
Sí. Okay. Sí, en el momento que tú presionas todos los botones, o sea, sí está raro cómo agarras el control, empiezas a oír el... pues los clásicos sonidos de una música de 8 bits.
Ah, chido.
Eso es algo curiosito. El control sí es bueno. O sea, en general decían muchas críticas y todo, que el control no era bueno, que no era responsivo. No, sí es bueno el control y sí es responsivo. Lo que pasa es que en la misma dificultad del juego, a veces tú juras que caíste y pues el clásico, no, yo sí le apreté. Pero en realidad, pues no lo hiciste.
Quién sabe, lo tendría que jugar para decirte.
Sí es responsivo todas esas ideas. Y pues si hacemos un balance, tenemos un juego que es un buen reto. Puede llegar a ser divertido y rápido para los amantes del género. O sea, los que les gusta a lo mejor no lo van a sentir tan, tan difícil. Nada más se adaptan. Pues yo creo que lo van a llegar a disfrutar. Le ponemos 3.7 monopuercos de 5.
¿Cómo llegaste a esa calificación?
Pues con todos los detallitos que vimos. Uh-huh. O sea, desde la dificultad, los gráficos.
¿Pero por qué le bajó?
¿Por qué le bajó la música? No es algo así que tú digas, ¡wow!
Pero aparte...
está muy cortito.
Okay.
Está muy cortito. Son 15 niveles. De hecho, aún por dificultad y todo, y que no te echas, que será unas 3 horas o menos. Y eso que me moría y me moría y me moría. O sea, ya... yo creo que ya agarrándole la onda, es de esos que te juego, de los clásicos que te jugabas en una sentada.
En un speedrun te lo has de acabar en un minuto.
Sí, como unos 15 minutos.
En unos 10 minutos, fácil.
Como Double Dragon, uh-huh. El Neon también, ya que lo jugaste y le entendiste, pues ya te lo echas como en 10, 15 minutos. Uh-huh. DuckTales también es un juego que si lo juegas rápido, también te lo echas rápido. Uh-huh. O sea, son de esos juegos old school.
Sí, que es...
pero en que le agarras la onda, ahí te llevas las horas.
Pues, a ver si ahorita me lo prestas.
Sí, es divertido, es muy divertido el juego.
¿Y ahora sí vas a traer para la próxima semana tu lista de 5 juegos del año?
Sí.
¿Y 5 películas le agregamos?
Órale, pues 5 películas del año.
5 juegos, yo traigo las mías. Pero sí que sean actuales, ¿no? Que no sean tan champurreadas. No es decir, no hombre, vi esta del 85. No,
bueno, más o menos actuales.
O sea, sí.
Los juegos los que hayas jugado en este año, aunque sean...
pero procura que sea más actual.
Ay, sí. O sea, de todos los juegos que jugaste, en todo el año, 5.
Pero procura que sean más actuales.
Que no hayas jugado antes.
Okay.
Porque es muy claro, ay, tu favorito, no sé, Ghost and Goblins, y todos los años lo juegas y... no,
eso te digo.
O sea, ya no se vale.
Me traigo el Winning Eleven, así, no mames.
Ya no se vale.
Así. Va, pues nos vemos la próxima semana, que te busquen en...
monopuercos.blogspot.com
o a mí en @bitsyceluloide o en Facebook bitsceluloide. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
Adiós.